¿Realmente somos lo que decimos y hacemos? ¿O será que también nos define lo que no preguntamos? Sea por defecto, costumbre, apego o protocolo, damos todo por hecho.
Nadie lo preguntó, pero sería bueno saberlo.
Nadie lo preguntó, pero sería bueno crear tu propio kit de supervivencia para la vida. ¡Iniciamos!
Now for everyone, my inner light in danger. I made mistakes, I learned my lesson. What's done, it's done. In fact, ain't no turning back. The time has come, leave the past behind and hold on to a life worth living. Well, now I found a place to be myself. I set my spirit free to fly away. It's time for me to live my other self, wandering, forgetting who I was and being reborn. Son of nature, who finds himself, will have it all. 'Cause we're not here to live forever. Those days are gone, oh no, not for everyone. My inner light in danger. I made mistakes, I learned my lesson. And now I found a place to be myself. I set my spirit free to fly away. It's time for me to live by all the self, wandering, forgetting who I was and being reborn.
Buenas tardes, ya es viernes, delicioso viernes, Julio, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola Tania Camarena, feliz viernes a todos y feliz viernes precisamente antes con toda la actitud porque el look, como bien
porque
decíamos...
Porque traigo overol del Día del Niño.
Justamente, el programa del viernes anterior hablábamos mucho de este empoderamiento a través de la ropa, creo que aprendimos algo,
Lo que comunica tu ropa, tu tal estado cual emocional y todo. Oye, Julio, pero yo estoy contenta del programa del día de hoy porque a propósito del Día del Niño, que va a ser el martes 30... Pues tenemos un programa especial porque aunque ya somos grandes, aunque ya hay abuelos, papás, tíos, sobrinos, todos fuimos hijos. Y creemos que las generaciones han cambiado muchísimo de antes hacer pastelitos de tierra.
¿Tú sí crees eso?
Claro. De antes de hacer pastelitos de tierra.
Más allá de la
tierra.
Tecnología.
¿Qué? ¿En qué aspecto?
¿Tú crees que sí ha cambiado entonces?
Pues sí, somos cambiantes. La sociedad ha cambiado y los niños definitivamente también, ¿no?
O sea, tú de niña eres muy diferente a las niñas que ves ahora en tu familia.
Simplemente yo lo veo en las fotos de los memes que hay de las niñas de 15 años que tenían como shorts grandes y aguados y ahora las niñas se visten como, pues, bueno, hasta tienen un cuerpazo más que el mío, ¿no?
¿Qué está bien?
Hasta en eso han cambiado.
Bueno, sí, justamente por ahí viene el tema y en el, sobre todo en el aspecto de actitud, de mentalidad, la manera en la que nosotros...
De información.
También como adultos hemos cambiado la percepción que tenemos hacia las infancias, ¿no? Hacia el niño, porque probablemente nosotros ya los vemos diferentes a como antes se veían y quisiera atreverme a decir que antes se subestimaba por el agugutata, por el hablarle como el niño, ¿sabes? Como muy así. Y ahora no, al niño se le dirige bien, con formalidad. Saludos cordiales y carta membretada, ¿no? Entonces, justo queremos comprobar esta hipótesis, esta teoría, con nuestra invitada del día de hoy, que es Carmen Martínez Atempa, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en psicoterapia gestalt, un diplomado en Trastornos Generales del Desarrollo, por mencionar algunos. Bienvenida, Carmen, ¿cómo
Bienvenida.
Estás?
Bienvenida. Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí, qué padre tema, ¿eh?
¿Tú consideras que ahora, que como adultos hemos cambiado la forma de relacionarnos con los niños?
Mira, desde la parte que a mí me toca trabajar y estudiar, yo creo que somos esos niños que nos quedamos en la infancia. O sea, uh-huh. Ahora tenemos cuerpo de adultos y trabajamos y ganamos dinero, pero en realidad no sé qué tanto crecimos o nos quedamos en una etapa de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo no he llenado mis huecos, me quedó algo de que pues yo anhelé esto, no tuve aquello. Entonces, cuando soy papá y soy mamá, entonces, pues ¿con quién lo
cubro?
Viene
de regreso el niño.
Claro, no, viene de regreso y le doy a mi hijo cosas que no necesita.
Pero ¿no? Si hablamos de trato... O sea, no puedo tener un papel de adulto porque yo no resolví cosas en mi infancia y entonces para llevarme con los niños voy a ser otro niño más, ¿o cómo?
Mira, esas cosas que yo dejé inconclusas, aunque me vea como adulto, no las puedo trabajar con mi hijo. ¿Por qué? Porque yo veo a mi hijo como una extensión mía. Entonces, bueno... Como lo trato, no sé si se han fijado ahorita que decía, sí hay cambios, o sea, sí hay cambios de actitud, pero tiene que ver con mis huecos, con mi con las cosas que no solucioné yo en esta adultez, que
literal,
tiene que ver con mi
infancia. Literal, es un reflejo tuyo. Pues.
Pero estamos hablando aquí de la percepción que nosotros tenemos hacia ellos. Pero, ¿qué pasa de una manera global y de una manera general con los niños de ahora? ¿Consideras que son muy diferentes a los niños de hace 30 años?
Claro que lo son. Porque hace 30 años teníamos mamás en casa. Mamás que nos ayudaban a crecer, que nos decían qué hacer.
¿Por qué no trajimos los botones? Tenemos unos botones para cuando es como un tema delicado. Ajá. Y no hay botón, pero... No me digas... Ajá. No, o sea, ha cambiado porque ha cambiado, no en mejor ni peor, ¿verdad? Solo estamos hablando de que una mamá en casa cambia la cultura de la educación que teníamos antes, pero no decimos que es mala, ¿verdad?
No, mira... Nada es malo y nada es bueno. Todos queremos y hacemos las cosas que se nos presentan en ese momento.
Ajá.
Y entonces, bueno, si me toca trabajar, pues me toca trabajar y mis hijos tal vez tengan que pasar más tiempo solos. Y a veces llego cansada y, bueno, que la solución son los celulares y las tabletas, ¿verdad? Las nuevas niñeras.
Sí, claro.
Pero eso ya es llegando de trabajar.
Claro. Entonces te digo... Educamos diferente, entonces los niños son diferentes. Ajá. Ni bueno ni malo, porque mira, muchas veces nos sobreprotegieron, otras veces ahora los niños son más sueltos, más libres, opinan. Uh-huh. Entonces, bueno, te digo, es una cosa por otra, ¿verdad?
Sí, es relativo.
Sí,
pues.
Sí han cambiado, y lo que importa, pues, es, sobre todo, yo creo que papás felices hacen hijos felices.
¿Verdad?
Bueno. Pero creo que estamos un poquito... Bueno, mamás están hablando aquí, por cierto.
Bueno, déjame te digo que soy mamá y entonces trabajo, entonces por eso dije, ¡ey, ese punto!
Y yo aquí como persona neutra sin hijos, que sí se relaciona con niños. Por ejemplo, habrá personas a las que les gustan los niños y otras a las que no. Independientemente si es del gusto de personal, de las personas que nos escuchan, convivir o no, el relacionamiento con un niño ha cambiado, porque antes se les habló, digo, desmiénteme si no es así, pero tengo la idea de que antes se subestimaba la inteligencia del niño porque era niño, ¿no? Porque está chiquito. Claro. Y ahora no. Ahora hasta ellos te cuestionan, te callan, uh-huh, esto, y hasta te enerva de que, ¿tú qué vas a saber, niño? Así, ¿no? Casi, casi.
Sí, ya no puedes contestar porque soy tu papá o soy tu mamá. Exacto, eso, ¿verdad? Ya no se puede.
Sí, porque, bueno, te digo, las cosas han cambiado. Creo que también el tiempo nos ha beneficiado a nosotros y ha beneficiado a nuestros hijos, ¿no? A los niños. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se habla en las escuelas de derechos humanos, uh-huh, ya también hay mucha información en el internet, y entonces ellos también son niños que son muy curiosos y entonces deciden investigar. Y entonces, claro, pues a veces decimos, chin, antes de platicar con él tengo que irme a informar para, sí, ver si es cierto, ¿no? Sí. Porque tal vez saben más del tema que tú. Uh-huh. En muchas cosas, en otras no. Yo, por ejemplo, les digo a mis hijos o a mis alumnos, a veces es la edad. Es la edad, y no es porque yo sepa más que tú, sino porque a veces la edad también nos da una madurez, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, bueno, yo veo que te puedes caer si haces este tipo de cosas, pero en otras cosas, claro que nos llevan por delante.
Ok, pero aquí entonces estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Uno es como la información, lo que consumimos y qué tan cerebritos podemos ser, y a lo mejor ahí es donde se dan estas revanchitas entre adultos y niños, ¿no? De, uh-huh, ok, pues yo ya estoy grande y estoy inmerso en esta otra dinámica, y tú, niño, que tienes tiempo de sobra para estar en tu tablet, investigar y todo, pues probablemente sí me vas a cuestionar cosas y yo puedo aprender más de ti en estos aspectos, ¿no? Como antes, que se esperaba que el adulto enseñara todo al niño, ¿no? Hoy yo espero que los niños me enseñen también, porque ellos tienen la curiosidad así viva, tienen todo el tiempo para investigar lo que sea que se les atravesó por la mente. Pero esta otra parte que ellos todavía necesitan aprender de nosotros, que es la inteligencia emocional, que es esta parte que tú nos dices que como adulto y la experiencia y estos golpes de la vida, pues no hay otra cosa que el adulto que le pueda enseñar al niño, ¿no?
Yo tengo una experiencia con mi hijo ahorita que dices de la inteligencia emocional, y es algo bien, tú le das, te pregunta de un tema y tú le das como una idea bien rebuscada. Yo les aprendo la simplicidad. Hay unas cosas que tú tratas de explicarle de la mejor manera y luego ellos vienen y te dicen un concepto de lo mismo que tú le estás diciendo, tan simple que ni siquiera tú habías entendido, y entonces vuelves a que también ya no piensas como a un niño y no te haces la vida simple, ¿no? Ya te rebuscas tanto cuando al final es tan simple. Yo ahorita de mi hijo aprendo eso de que él vive más contento que yo, ¿no? Y para mí eso es inteligencia emocional.
Pero en sí, los niños podríamos generalizar que viven más contentos que los adultos.
Hay de todo. Yo creo que no podríamos generalizar porque, bueno, hay papás de muchas, con muchas emociones, ¿no? O sea, digo, yo vuelvo a repetir, si tú estás bien, mucha de la gente que asiste a terapia asiste precisamente cuando es mamá, ¿no? O papá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabe que si ellos resuelven las cosas, sus hijos no tendrán que cargar las cosas que ellos traen. Entonces, pero ahora también la educación y las escuelas también se prestan para eso y también nos echan la mano de alguna manera, porque se trabaja en las escuelas la inteligencia emocional y eso nos da oportunidad de que ellos también se vayan reconociendo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues, esto es en circunstancias normales y tradicionales, ordinarias, la etiqueta que ustedes les quieran poner en casa. Porque también está otra situación extraordinaria, ¿no? Situaciones que son un poco atípicas y que también se deben de tratar, y eso queda para el siguiente bloque, así que no se despeguen de Nadie Lo Preguntó. 96.3 FM, 91.9 en Puerto Vallarta y en Ciudad Guzmán 107.1. Quédense con nosotros para cuestionar si son los niños de ahora más revolucionarios que los de antes y cuál es la efectiva comunicación en cada circunstancia. Volvemos a Nadie Lo Preguntó.
Nadie lo preguntó, pero sería bueno saberlo. Vamos a un corte y regresamos. Nadie lo preguntó. Tu kit de supervivencia para la vida.
La ley de educación educación para individuos con discapacidades, IDEA por sus siglas en inglés, agrupa 13 categorías, las cuales son discapacidad específica del aprendizaje, como dificultad para leer, escribir, escuchar, hablar o razonar. Incluso en este espectro se incluyen la dislexia, la discalculia y el trastorno de la expresión escrita. Impedimento del habla o del lenguaje, como el tartamudeo y el sigmatismo. Otro impedimento de salud. Un ejemplo es el TDAH, aunque también incluyen la epilepsia, anemia, falciforme y el síndrome de Tourette. Trastorno del espectro autista. Es una discapacidad del desarrollo común. Afecta las habilidades sociales y comunicativas. También puede afectar el comportamiento. Discapacidad intelectual. Los niños con síndrome de Down suelen calificar para educación especial en esta categoría. Trastorno emocional. Abarca problemas de salud mental, como ansiedad, trastorno bipolar y trastorno negativista desafiante. Retraso en el desarrollo. Esta categoría se puede utilizar en niños pequeños que tardan en alcanzar hitos del desarrollo como caminar o hablar. Discapacidades múltiples. Esta categoría se utiliza únicamente cuando la combinación de discapacidades requiere un enfoque altamente especializado, como tener una discapacidad intelectual y ceguera. Impedimento auditivo. Incluye una variedad de problemas con la audición, como lo son la sordera, que pueden ser permanentes o cambiar con el tiempo. Impedimento ortopédico. Abarca problemas como los huesos, las articulaciones y los músculos, como lo son la parálisis cerebral. Impedimento visual. Abarca una variedad de problemas con la visión, incluida la visión parcial y la ceguera. Lesión cerebral traumática. Abarca todas las lesiones que han sido ocasionadas en algún momento después del nacimiento. Sordoceguera. Sus dificultades de comunicación son tan específicas que los programas especializados únicamente para la ceguera o la sordera no cubren sus necesidades. Nadie lo preguntó, pero sería bueno saberlo.
Estamos de regreso, nadie lo preguntó, 96.3 de FM, saluditos a Puerto Vallarta en el 91.9 de FM, Ciudad Guzmán 107.1 y en el 630 de AM también.
¿Qué? Regresaron los sonidos.
Ya trajimos los botones, ya mira, podemos opinar.
Carmen, por favor, presiona el tuyo, ahí está. Ya.
Ella es la acertada, por eso viene a enseñarnos, hoy venimos otra vez a terapia. Pues recordándoles que estamos hablando de la infancia de antes y la de ahora. Y fuera de corte, como siempre se pone más
interesante. Fuera del aire.
Perdón, fuera del aire. Se pone más interesante. Y platicábamos que ahorita los papás queremos darle como una realidad bien distinta por lo traumados que sea que estuvimos en nuestra infancia. Y a veces sale como contraproducente, ¿no? Y entonces yo le decía a Carmen, que yo escuché hace poquito por ahí, que a los hijos poquita hambre y poquito frío, ¿no? Al final de cuentas crecen y lo sigues teniendo en tu casa. Bueno, ya ninguno de aquí vivimos en nuestra casa, entonces puedo decir, a los 35 años y no se van, ¿no? Y no viven esta realidad hasta que ya están bien grandes y tómala. Ya te toca hacerte responsable.
Sí, claro que pasa. O sea, ¿quién se quiere ir de un lugar confortable? Uh-huh. Nadie.
Voy a balconear a alguien aquí, pero hay un vecino.
No digas nombres.
Hay un vecino, mi papá en su momento lo decía mi papá, un vecino de la casa de enfrente le apodaba el niño viejo, porque tenía como no sé cuántos años, yo creo que sigue viviendo ahí con su mamá, tendrá 50 años tal vez, y ahí está. Y no sé el término, ¿sabes? Como que eso te también te inhabilita como adulto, ¿no? Que te pongan otros adultos esa etiqueta porque vives con tu mamá.
Claro, mientras uno vive en casa sigue siendo un niño, porque tienes que acatar reglas.
Pues sí.
¿No? Entonces,
eso está fuerte. Oye, Carmen, pero, por ejemplo, tienes hijos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿tienes nietos?
No.
No, okay. Si tuvieras nietos, un supuesto de que tienes nietos, ¿tú serías una mamá, suponiendo que tus nietos los puedes tratar como tus hijos, ¿serías la mamá que fuiste con tus hijos?
¿O ya
tienes una percepción distinta? Uh-huh. Obviamente, aparte por todo lo que has estudiado, definitivamente uh-huh. te da otro conocimiento, ¿pero tú ya eres otra mamá en estos tiempos?
Sí, claro, y sería yo creo que como abuela, igual que como soy como mamá, porque también como maestra soy igual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero? Quiero que esa gente que está a mi cargo se haga responsable y pueda salir adelante, ¿no? Que sí tenga otras posibilidades, que tenga fuerza en sí misma y que tenga herramientas para la vida.
Carmen, ¿y como maestra aplicas lo que dijo ella? ¿Poquita hambre y poquito frío?
No, ahí no me toca. ¿No? Me toca nada más darle las herramientas para que yo considero, de acuerdo a la personalidad de cada uno, les va a servir en la vida para salir adelante, para no tener que vivir frustraciones no tan fuertes.
¿Te acuerdas que Julio, psicólogo, nos decía que en la casa cuando los niños piden y piden, que uno tiene que decirles no, que no hay dinero, porque también eso educa a decir no tengo dinero o no así? Que solo se dice hay tanto dinero y hay que saber cómo lo administramos, ¿no? Quiero ir a la playa, no es que no hay dinero, sino que solo hay esto, ¿a dónde vamos? Eso es a lo que yo me refiero con poquita hambre y poquito frío. No das todo porque al final, el día que no puedas, pues, ¿qué dices, no? Pero la realidad de ahorita, pensando en que el tema es la infancia de antes y la de ahora, ¿qué dirías tú? O sea, ponle responsabilidades de hacer su cuarto, de organizar su uniforme, de lavar los trastes. O sea, ¿qué es límite? Porque de plano también hay niños que sobreviven porque pues los papás no están presentes, ¿no?
Claro. Bueno, hay tablas, hay muchas tablas que ha hecho gente que se dedica a esto y que te dicen de acuerdo a qué edad ellos ya pueden ir haciendo cosas, ¿no? Tal vez cuando ya están muy chiquitos, pues van y llevan su plato. Ya cuando están más grandes, pues se les deja otro tipo de tareas, como pues poner la ropa en la lavadora o lavar los trastes y que ellos se hagan cargo de eso, ¿no? Y de su cuarto, porque por el cuarto empieza todo.
A ninguna de esas aplico yo todavía.
Eres un niño señor viviendo fuera de casa de tus papás.
Ya sé. ¿Has visto la de Mi Primer Mandado en Netflix? De esos niños que tienen como 3, 4 años ¿sí? y los mandan kilómetros y kilómetros a hacer el súper.
¿En la sierra o qué?
No, en la
Japón,
ciudad.
¿No? ¿En Japón? ¿Sí?
En Japón.
Ay, pero pues es Japón, Julio. Aquí ¿qué tiene no, de malo no lo vamos eso?
O sea, aún así un niño toma un transporte público y camina 4 o 6 kilómetros.
Oye, Carmen, en tu experiencia, ¿qué es lo que tú dijeras? Si tú tratas a tu hijo así, va a venir conmigo a terapia a presentar estos problemas.
Mira, es complicado porque, bueno, te digo, todos tenemos fallas, ¿no? Uh-huh. Estudies lo que estudies o te prepares o tenemos carencias. Y de acuerdo a esa carencia, pues ese niño va a resolver. O sea, yo también veo, nada más que como dices, los niños han cambiado. Entonces sí, a veces me dicen, oye, no nos gusta esto que nos estás diciendo. Uh-huh. O me dijiste esto y yo no lo hice o no pasó. Y entonces, bueno, también me toca disculparme, que es la parte que me toca. También estoy consciente en que todo niño sería sano ir a terapia porque no todo se puede solucionar en casa, ¿no?
Ok. Y en el caso de, como decíamos antes del corte, estamos hablando y dando por hecho que todo es una generalidad, ¿no? Porque hablar con los niños de antes y los de ahora, pues estamos hablando de cambios generacionales, tecnológicos, sociales, etcétera. Pero ¿qué pasa en estas circunstancias extraordinarias donde viene algún trastorno, una discapacidad o viene alguna condición especial que requiere que el relacionamiento con el niño sea muy diferente y muy acotada?
Claro, es una sorpresa para cualquier persona que recibe un diagnóstico, ¿verdad? O sea, algo no está funcionando, por decirlo así, como normalmente lo conocemos, y entonces hay algo, que es lo primero que pasa. Y después, pues, ver este niño o niña, cuáles son sus características, qué es, dónde necesita un acompañamiento mayor y también qué tan dispuestos están los papás a dar ese acompañamiento, ¿no? Porque existe mucho la negación. Y entonces, cuando pasa este tipo de cosas, es difícil para el niño salir adelante, porque no quiero darme cuenta que hay un problema y cómo ayudo, o sea, cómo soluciono un problema que yo creo que no existe.
Claro, una realidad que no es, pues.
Carmen, ¿y cómo fue tu caso? Porque tu hijo tiene autismo y digo, hay otro, es una de tantos espectros que podemos poner.
Tiempo, antes de que nos contestes, Carmen, ¿el autismo por qué no lo escuchábamos antes y por qué ahorita lo escuchamos tanto?
Ah, claro, el autismo existe desde hace muchos años, ¿sí? O sea, no es nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, uno ve un niño o niña con síndrome Down y se nota. El autismo no se nota físicamente, se nota conforme van creciendo y se empiezan a ver ¿cómo se llama? La falta de capacidad en ciertas cosas, ¿no? El modo de hablar o el modo de entender las instrucciones o el modo de caminar o cosas así. El modo de ir a la escuela y entender las lecciones, ¿no? Entonces, ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora ya hay gente especializada y se ha podido hacer diagnósticos más comúnmente. Entonces, yo creo que un diagnóstico ayuda mucho a ese niño o niña porque entonces ya sé por dónde puedo ir, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ya sé que no va a funcionar como la mayoría de los niños de su edad, pero puedo apoyarlo desde alguna manera.
Pero antes, ¿cómo les llamábamos, por ejemplo? Porque ya sabes que antes decías la punzada o no me pone atención, no me entiende. Ahora dices, tiene autismo. Pero claro. antes, ¿cómo veíamos a esos niños?
Pues mira, en las escuelas los etiquetaban de muchas maneras como flojos, como tontos, okay, como retraso mental, como ahí se me fue el término que traía. Pero sí, o sea, les ponían etiquetas, burros, ¿no?
Que okay, eran como más para abajo, como
sí,
más...
Sí, nunca fue algo...
Nunca molestaban, pues. Uh-huh. Okay.
Y y después descubres, pues, que no. O sea, no es que no quisiera ese niño...
Aprender,
sino que no podía. Okay. Hoy, muchas de las escuelas lo que hacen fue esa adaptación curricular. O sea, te buscan una manera como tú puedes aprender y entonces ya es más fácil para ellos incorporarse, ¿no?
Ok. Y entonces decías que tienes un niño con autismo. Sí.
¿Cómo te descubriste en esta situación? Ajá. ¿Cómo fueron estas primeras veces y cómo es ahora?
Uh-huh. Mira, yo creo que el primer problema que tenemos en general es la sociedad, ¿no? Uh-huh. La sociedad, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mis amigos? O sea, ese es yo creo que lo primero con lo que pensamos antes de pensar en qué está pasando con el niño, ¿no? Y entonces, bueno, uno tiene que pasar un proceso de ver qué es eso. Yo decía, bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Porque sí lo había escuchado, pero nunca me había metido a esto.
¿Y ya habías estudiado lo que tienes ahorita
de currículum? Lo de trastornos, no. Trastornos okay. Lo estudié precisamente para poder acompañar a mi hijo.
Ok.
Y entonces, pues fue llorar, la verdad. Cuando terminé de llorar, me di cuenta que estaba llorando muerto y que mi hijo estaba vivo.
Claro.
Y empecé entonces a moverme. Uh-huh. Y entonces empiezo a ver, bueno, ¿qué es? ¿Qué características tienen? ¿Qué puedo hacer yo para acompañarlo? Y también, pues, yo soy una persona que se mueve mucho a través del miedo. El miedo me mueve, ¿no? Y entonces, como digo, ¿hasta dónde puede? Y entonces empezó él a vestirse a los 3 años, vestirse y desvestirse, y poco a poco, pues, tú comes solo y tú, o sea, como que adelanté muchas cosas precisamente por el miedo y porque no sabía qué tanto iba a poder lograr en su vida, ¿no?
Okay.
Yo no soy eterna. Y bueno, ahí vamos, él acaba de cumplir 17 años y está en la prepa, pero sí ha sido un trabajo constante, ¿no? De hecho, yo dejé de trabajar mucho tiempo, tenía mi consultorio en casa, pero no un trabajo fijo porque yo no me podía salir de casa porque el niño era regresado muchas veces a la casa. Me hablaban todo el tiempo.
¿Como por ansioso o como por qué?
Porque los maestros no están dispuestos también, yo creo. Ni preparados
creo
para...
Creo que es esto, ¿no? Uh-huh. De preparación.
Ni preparados para poder, ¿cómo se llama? Atender un niño y ver cómo le pueden hacer ellos, ¿no?
Sí.
Encontré una escuela y entonces en esa escuela, pues sí... Me decían, a ver, no te vengas, pues ya tenía ya la bolsa pegada, ¿no? Ajá. A mi brazo, siempre que sonaba el teléfono. Entonces me dicen, no, o sea, no te dije que te vinieras, te estoy avisando lo que pasó, pero yo lo resuelvo.
Oye, Carmen, y por ejemplo, ¿se nace con esto o es algo que sucede a través de alguna circunstancia traumática, estrés o algo así? ¿Cómo es el autismo?
Mira, hay muchos estudios, pero no se ha llegado a algo concreto.
Ok.
Sí se pueden hacer con él y muchas veces se desarrolla a través de su crecimiento, ¿sí? No quiero entrar cosas porque todavía son cosas políticas que todavía siguen peleando para allá si las vacunas o no las vacunas. Ajá. Pero te digo, no todo el mundo nace, ¿no? A veces se va haciendo en el momento, hay gente que está como más predispuesta a esta situación. Uh-huh. Y hay otros que no, pues que no pasa nada, ¿verdad? Aunque hayan vivido las mismas cosas, pues... Uh-huh.
Sí, uh-huh. Es muy relativo también cada persona, ¿no?
Sí.
Y ahora que te preguntamos esto, ¿qué tanto, si miras un poco hacia atrás esto que nos cuentas de cuando lloraste, de las primeras veces, de cómo enseñaste a tu hijo? Cuando recuerdas todo esto hoy, a los 17 años de tu hijo, ¿qué sabor te deja?
Hay cosas que todavía me duelen, uh-huh. ¿Sí? Y hay cosas en las que estoy muy satisfecha y digo, valió la pena, porque te digo, ahora lo veo en la prepa y él es feliz, que esa es mi meta con mis hijos, ¿no? Que sean felices. Entonces, cuando lo veo feliz, desarrollándose y abriéndose camino, me gusta. Entonces, pero sí hay cosas que todavía me llegan a doler, ¿no? O sea, que todavía están ahí atoraditas.
Hay que trabajar. Uh-huh. Carmen, ¿eres una mamá feliz?
Sí, lo soy.
Ah, me encanta, ¿eh? No lo dudó, porque ella al principio dijo hijos felices, mamás felices.
Ahora yo me paso al otro lado. Entonces, ¿cómo? Porque este es uno de tantos casos, ¿no? Autismo. Y hay otros, en este abanico, ¿no? En este espectro hay muchas más situaciones. ¿Cómo se lidia con el dolor?
Mira, es una pérdida, ¿sí? Es un duelo. Y entonces, ¿cómo se lidia? Lo importante es eso, que yo me dé cuenta de cuál es la situación y pueda hacer mi duelo, porque eso va a dar oportunidad a que ese niño y niña puedan vivir lo mejor posible, ¿no? Porque yo creo que para todo niño y niña, una buena autoestima es la puerta de todo.
Sí, y para empezar, la aceptación tuya, ¿no? De él, o sea, de ti hacia él es la aceptación de decir, ya, esto está pasando y lo aceptamos y salimos adelante.
Claro.
¿Y la comunicación?
La comunicación, pues, son distintos. No sé si sepan, pero, por ejemplo, muchos de los niños con autismo no tienen filtro.
Sí.
Entonces, pues, dicen las cosas así como van. Y entonces, por una parte es divertido porque creo que he aprendido también mucho mucho de él en el sentido de lo que es la vida, ¿no? Porque a veces queremos enseñar a los hijos y realmente los hijos, si uno estaba dispuesto a ver, ellos nos dicen por dónde, porque todos tienen carácter diferente y personalidad diferente. Entonces, cuando les ponemos más atención, entonces nos dicen por aquí y por allá, ¿no? No necesito lo que tú me estás dando, necesito otra cosa, ¿no?
Y aunque este parezca un programa de mamás y del 10 de mayo, no. Todos los que nos están escuchando son hijos, definitivamente todos son hijos. Y creo que está padre también, como tú dices, reconoces al de abajo, que es tu hijo, pero tú también como hijo reconocer a tu papá, ¿no? Mamá. Y entonces, tomarte la responsabilidad de decir, ya estoy aquí, ya tengo la edad que tengo y sin embargo, aunque como dicen, infancia no es destino, ¿no? Y me aviento la responsabilidad de lo que a mí me toque, independientemente de lo que me dieron mis papás.
Claro. ¿No?
Pues bueno, aquí hay que suspender un poco, vamos a un corte, bueno, corte musical, porque vamos a escuchar a Deltawater Gap, All We Ever Do Is Talk, volvemos a Nadie Lo Preguntó. We'll be right back.
exhausted. Circles till we're nauseous. What happened to me and you in the hotel at 3 a.m. Pull the bell from the road, pushing me on the bed. It was good, didn't know what it meant. But will we ever get that feeling again? With your back on the wall, pulling off my suit. You could hear us from the hallway, flipping the room. It was good, didn't want it to end. But will we ever get that feeling again?
Nadie lo pidió, pero vamos a un corte y regresamos. Por Jalisco Radio 96.3 FM. Estás escuchando Nadie lo preguntó. Tu kit de supervivencia para la vida. Síguenos en Spotify, TikTok y YouTube. @ Nadie lo preguntó. Continuamos.
Casi 3 millones de niños de 6 a 21 años de edad tienen discapacidades de aprendizaje específicas. En México, el 7% de los niños sufren alteraciones de lenguaje, mientras que el 5% presenta trastornos de déficit de atención. Alrededor de 6.200 niños al año nacen con autismo, y el 16.5% de los niños tienen discapacidad intelectual, el 4.3% prevalencia de retraso del desarrollo. 504.000 niños, niñas y adolescentes presentan algún trastorno emocional. Más de 2.700.000 presentan discapacidades múltiples, 84.957 tienen algún impedimento auditivo y 145.000 niños son ciegos. Aproximadamente 770.000 niños tienen alguna lesión cerebral traumática y 466.178 niños tienen sordoceguera. Nadie lo preguntó, pero sería bueno saberlo.
Estamos de regreso en el 96.3 de FM, Jalisco Radio, la radio pública y del estado. Seguimos con el tema la infancia de antes y la infancia de ahora. Y ahorita yo también le preguntaba a Carmen si creía que con las generaciones, como fueran pasando los años, así como antes no sabíamos del autismo. Por ejemplo, yo tuve un hermano con síndrome de Down y como que era la única... pues no sé cómo se le llame, trastorno, enfermedad, no sé, pero que yo escuchaba, por eso te preguntaba ahora del autismo. Y entonces te preguntaba fuera del aire si van a venir nuevos trastornos, ¿no? Pero me imagino que la tecnología y todas estas cosas que estamos viviendo ahorita nos generan todas estas nuevas, ¿cómo dijimos que se llamaban?
¿Cómo le habíamos especificado?
¿Trastornos?
No, porque justo dijiste trastornos. Había otra palabra que nos habías enseñado, Carmen, ¿no?
Bueno, que cómo iba a ir cambiando. Pero tú crees que ha pasado esto porque la tecnología ya no nos deja socializar como antes y que ahora la
socialización
sea como la solución de varios factores.
Mira, si va avanzando el mundo y se ocupa más tecnología, como ahora que mandaron a tanta gente a casa y a trabajar ahí y de repente uno se empieza a aislar, pues sí cambia, ¿no? Uh-huh. Pero creo que en este momento lo más importante para un niño o una niña sí es enseñarlos a socializar sanamente, ya sea que convivan con otros niños en otros espacios o que sea en casa, porque en algún momento se volverán adultos, sanamente, y sanamente quiere decir con valores.
Ok, ¿sí? Que estamos hablando de unas circunstancias neurotípicas, como decías, ¿no?
Sí, pero yo creo que también para los niños con características especiales.
No, esa es la palabra que buscamos. Palabra.
Ya. Características es especiales. Que luego, de verdad, ya da miedo hablar. Ya da miedo hablar, sí. Porque el otro día hacía la tarea con mi hijo y decía, los derechos de los niños, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es un derecho? Y ya, mami, ¿qué es un derecho? ¿Y cómo le explicas que es un derecho? Bueno, ya le explicaste. y luego te has sentido que te gritan y luego te han jaloneado, dices, no manches, o sea, ya en muchas ya la cajeteé, ¿no? O sea, por eso te digo, ya no sabes ni cómo hablar ni qué decir.
Y justo como decías, ¿no? Sí nos encerraron hace unos años con todo esto de la pandemia, pero también justo a la par pasaba algo a nivel social, cultural, que era lo políticamente correcto. Se cancelaba, digo, todavía, ¿no? Se cancela diestra y siniestra y las redes sociales pareciera que son el juicio público de todos. Pero de verdad nos da miedo, ¿no? No sé si tal vez como maestra, como terapeuta, si lo políticamente incorrecto te llegue a pesar a veces a ti también.
Claro, claro, hay mucha información, digo, yo creo que una parte importante es esa, que ellos estén informados, pero que aprendan a utilizarlo. Ahorita que ya hablabas de derechos de los niños y las niñas, o derechos de la mujer y derechos de los hombres, o sea, que sean abierto, es muy importante que lo sepan, pero no para conveniencia, todo derecho trae una obligación.
Exacto.
Y eso también va lo de los valores, ¿no? O sea, no es solamente para acá, sino de los dos lados. Tengo un derecho, tengo una obligación.
Ok, y entonces podemos decir que sí es importante la socialización, es importante también la manera en la que nosotros como adultos trabajamos esta asertividad y esta inteligencia emocional para poder respetar al niño por la figura que representa y que ha representado siempre, ¿no? Más allá de subestimarlo, de sentirnos superiores a ellos y todo, sino aprender de él, ¿o qué otra cosa podríamos abonar para mejorar esta comunicación efectiva?
Sí, yo creo que hay mucho que aprender de ellos, te digo, a veces uno dice, o los papás nos compran, yo me acuerdo que mi mamá me compró unos lentes, súper guau, cuando le pedí unos lentes. Y yo quería los lentes de la esquina que costaban 15 pesos. Entonces, pues ella da lo que consideraba mejor para mí y yo quería otra cosa. Y entonces los niños así también, con sentimientos y emociones, a veces necesitan un abrazo o a veces no son niños de abrazos, ¿verdad? Uh-huh. Son niños que necesitan otro tipo de cosas, que los escuches o que te sientes o que los que estés de alguna manera confrontándolos también en lo que saben y no saben. Entonces ellos mismos nos van diciendo que necesitan y entonces uno ya va acompañándolo sobre algo más real.
Oye, Carmen, entonces para tener unas generaciones futuras saludables, si así se puede decir, en algún momento los que tengan la oportunidad de ser papás, definitivamente como hijos hay que arreglarnos para entonces traer buenos hijos, no buenos, no malos, ya dijimos que no hay bueno, no hay malo, pero definitivamente como los papás ven la sociedad, la realidad, las esperanzas, las dificultades, el hijo lo va a absorber, ¿no? Entonces, claro. Yo como papá, mi trabajo para que mi hijo esté bien es la terapia, el crecimiento y el desarrollo personal, y de ahí se baja al hijo, porque como tú decías, el ejemplo educa, ¿no? Entonces, voy a echar mentiras, decimos de que, ay, no, tocan, di que no estoy, y ya le educaste al hijo, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo arreglar al hijo, nos arreglamos primero.
Sí, eso es lo ideal, porque te digo, ¿cómo le enseñamos algo que yo no sé, no? Me dicen las mamás, ay, es que yo quiero que mi hijo aprenda muchos idiomas. ¿Por qué?
¿Cuánto sabes?
Porque yo no lo hago, ¿no? Quiero que mi hijo viaje mucho.
Que toque el piano, que sea bailarina, que sea claro. Que tenga clases de todo.
Pero entonces son mis carencias.
Claro. Y no proyectarlos.
Sí, entonces tal vez los niños no quieren eso, quieren otra cosa, pero
y te dejan una carga grande, ¿eh? Ahí te vas. Wow.
¿Qué es lo que más has aprendido de en general? Si hablamos del cúmulo de niños que han pasado por estas aulas en las que tú estás, ¿qué es lo que más has aprendido de las infancias?
Bueno, en los niños se aprende todo, o sea, cómo está la relación en casa, cuáles son sus heridas de niño, qué tan felices o no felices pueden ser. Aunque parece que son felices, digo, porque bueno, a final de cuentas crecemos con el ejemplo de papá y eso es nuestra realidad. No puedo, ¿cómo se llama? Decir que soy infeliz porque, a menos que el papá de verdad sea muy infeliz, ¿verdad?
Ajá.
Pero generalmente somos felices con esa realidad que se nos presenta en el momento. Pero sobre todo te digo, yo como terapeuta, pues digo, veo la vida de un niño a través de su comportamiento. Entonces eso es lo que ven las escuelas.
Carmen, se nos está acabando el tiempo, el programa siempre es muy corto para todo lo que quisiéramos hablar y tú que tienes un micrófono ahorita y quisieras aportarle algo a los papás que, insisto, seguimos siendo niños o a las generaciones más chicas, ¿qué es lo que de tu conocimiento crees que es lo más importante si lo pudieras resumir así en yo trabajo por esto y para esto.
Bueno, yo fui mamá y después de ser mamá, pues uno quiere un mundo mejor para sus hijos. Uh-huh. Y entonces por eso me dediqué a trabajar también con niños, porque si esos niños crecen sanamente, mis hijos se van a relacionar en un mundo con gente mucho más sana y mucho más feliz, ¿verdad?
Ok. ¿Y tú, Tania?
¿Qué?
¿Contesta esa pregunta?
¿Cuál? Ya, a ver, pregúntame, porque ya no me acuerdo qué pregunté.
A ver, no, te repito, vámonos un poco más para atrás.
No te vas a escapar, así es que no, piensa lo que me vas a preguntar.
¿Qué tanto has aprendido tú de los niños? Porque pues al tener un hijo te relacionas automáticamente con más niños, ¿no?
Yo, la espontaneidad, la libertad, ¿cómo se dice cuando no echas mentiras?
Honestidad.
La honestidad.
De entrada
hay
ya
que trabajar,
perdiste todo ahí.
No, eso, o sea, siento que es tan fácil la vida y nos la complicamos un montón de más. Yo aprendo de eso, la sonrisa. Creo que es lo básico y que lo olvidamos todos los días.
Y te hizo eco lo que acabo de decir, Carmen.
Sí, claro.
Al inicio, justo al inicio, que decía que eres un niño todavía.
Claro.
Eres una niña todavía.
Sí, y hoy con mi overall también.
Más allá de eso.
Tú, Julio.
¿Yo qué?
Tú.
No, pero pregúntame.
¿Qué? Es que no tienes, no sé si, creo que no tienes mucho entorno con los niños, pero...
No, no tengo. De hecho, justo es eso. ¿Qué pasa con personas como nosotros que casi no
se hacen viejitas más pronto?
Bueno, también hay que ver por qué... Sí, como decías, hay gente que le gustan los niños, hay gente que no le gustan, y si no me gustan o no tengo la oportunidad de convivir con ellos, que hay también detrás de mí, ¿verdad?
Me hago más intolerante si no convivo con niños, porque yo no sé si me gustan o no porque no he convivido con ellos. Uh-huh. Sin embargo, los pocos contactos son estas situaciones, pues, negativas, donde están llorando, gritando, y por eso llaman la atención. Entonces volteo y digo, ay, no, mi anticonceptivo.
Pero nos quedan 2 minutos y no te puedes escapar de la pregunta. Está bien, no tienes mucho entorno con los niños. Si tú pudieras ir al Julio de atrás, aprovechando que va a ser el martes, el Día del Niño, no vamos a tener programa, ¿qué le dices a tu Julio de años atrás?
Ay, no, ya quieres hacerle chillar a la gente.
Ándale, nos quedan 2 minutos.
No, pues yo creo que, o sea, lo único que diría es que está padre ser diferente.
¿Sí?
Ajá. La verdad, sí. Creo que en la diferencia radica la trascendencia.
¡Auch!
Acuérdense, bueno, es algo bien importante para mí, es crecer no es madurar. Y tener un niño es sano para todos, ¿no?
Ajá.
Poder darnos esa parte que dices, poder sorprendernos, poder sentirnos libres. Eso es muy bonito. Entonces no quitemos ese niño de nosotros.
¿Ves? Con eso cerramos. ¡Uy! Así de fuerte. Botón, Carmen, botón. Bien dicho.
Gracias por acompañarnos, Carmen, de verdad.
Muchas gracias.
Siempre todos nuestros invitados, pero ojalá y este programa le haya servido al tío, al abuelito, al hermano, al primo, a todos, porque no dejemos de ser niños. ¿Y qué es lo que te pones de buenas el día de hoy?
Despertar, tener otra oportunidad.
Muy
¿sí?
bien. Muchas gracias. ¿Tú? Julio, ¿qué te pone de buenas?
Saber que sigo siendo un niño.
Ah, muy bien.
¿Qué fue eso?
No, me quedé pensando en si me ibas a preguntar y no ibas
vaya,
a saber qué responder.
No, tú, a ver,
no, ya se va a acabar el tiempo, ya nos tenemos que despedir.
Ahorita vemos, dale.
Ahorita vemos. Ay, Alexa.
Que si alcanzas, anda.
¿Qué me pone de buenas hoy? Que ya es fin de semana y...
No, empieces.
No,
anda.
No,
qué
sí.
Qué genérico, ¿no?
Que estoy con
Carmen.
Mi hijo el fin de semana y que me voy a divertir. Tú también vas a ir. Nos vamos a divertir en una alberquita ya el fin de semana.
¿Ay, alberca? Bueno, sí, bueno, invitados
una carnita
todos.
Asada.
Y aprovecho si están comiendo, por cierto. Buen viernes, buen fin de semana. Esto es Nadie Lo Preguntó, su kit de supervivencia para la vida. Y los dejamos con What You Know de Two Door Cinema Club.
Gracias por escucharnos. Bye.
Bye.
In a few weeks, I will get time. It's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. I'm not afraid to
Esto fue Nadie lo preguntó, tu kit de supervivencia para la vida. Una producción de Jalisco Radio, 96.3 FM, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.